Entender nuestros convenios con Dios, una reseña de nuestras promesas más importantes. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, explica el presidente Thomas S. Monson, debemos honrar nuestros convenios sagrados, y la fidelidad a esos convenios es un requisito para lograr la felicidad. Sí, me refiero a los convenios del bautismo, del sacerdocio y al convenio del matrimonio, por ejemplo. En la Iglesia, una ordenanza es un acto sagrado y formal que se efectúa mediante la autoridad del sacerdocio. Algunas ordenanzas son esenciales para nuestra salvación. Como parte de esas ordenanzas de salvación, hacemos convenios solemnes con Dios. Un convenio es una promesa entre dos partes, las condiciones del cual las establece Dios. Cuando concertamos un convenio con Dios, prometemos guardar esas condiciones, y Él nos promete ciertas bendiciones a cambio. Cuando recibimos esas ordenanzas de salvación y guardamos los convenios relacionados con ellas, la expiación de Cristo entra en vigencia en nuestra vida y podemos recibir la máxima bendición que Dios puede darnos, la vida eterna. Véase Doctrina y Convenios, sección 14, versículo 7. Debido a que el guardar nuestros convenios es esencial para nuestra felicidad ahora y para que al final recibamos la vida eterna, es importante entender lo que le hemos prometido a nuestro Padre Celestial. A continuación se presenta una reseña de los convenios que hacemos en relación con las ordenanzas de salvación y sugerencias en cuanto a dónde puede usted acudir para aprender más al respecto. Bautismo y confirmación. El bautismo por inmersión en el agua, efectuado por alguien que tenga la autoridad, es la primera ordenanza de salvación del Evangelio y es necesario para que una persona llegue a ser miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Inseparable del bautismo es la ordenanza de confirmación que lo acompaña, la imposición de manos para conferir el don del Espíritu Santo. Al ser bautizados, hacemos convenio de tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, de recordarlo siempre y de guardar sus mandamientos. También prometemos servirle hasta el fin. Doctrina y Convenios, sección 20, versículo 37. Véase también Mosía, capítulo 18, versículos del 8 al 10. A cambio, el Padre Celestial promete que si nos arrepentimos de nuestros pecados, podemos ser perdonados, y siempre podremos tener su Espíritu con nosotros. Una promesa que se hace posible en parte al recibir el don del Espíritu Santo. Las ordenanzas del bautismo y de la confirmación son la puerta por la que deben entrar todos aquellos que buscan la vida eterna. Véase Juan, capítulo 3, versículos 3 al 5. El honrar nuestros convenios bautismales nos lleva a hacer los convenios relacionados con todas las demás ordenanzas de salvación en el sendero hacia la vida eterna y forma parte importante de ello. Véase segundo Nefi, capítulo 31, versículos 17 al 21. Para saber más sobre el bautismo, véase Robert D. Hales, El convenio del bautismo, estar en el reino y ser del reino. Liaona, enero de 2001, página 6. La Santa Cena. Aquellos que han recibido las ordenanzas de salvación del bautismo y de la confirmación participan de la Santa Cena cada semana para renovar esos convenios. Al participar del pan y del agua, recordamos el sacrificio que el Salvador hizo por nosotros. Además, meditamos en los convenios que hemos hecho de tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, de siempre recordarle y de guardar sus mandamientos. A su vez, Dios nos brinda la promesa de que su Espíritu siempre pueda estar con nosotros. Véase Doctrina y Convenios, sección 20, versículos 77 y 79. La ordenanza de la Santa Cena es una oportunidad que tenemos semanalmente de renovar convenios sagrados que nos permiten ser partícipes de la gracia expiatoria del Salvador, con el mismo efecto espiritualmente purificador del bautismo y de la confirmación. Los líderes de la Iglesia también han enseñado que cuando participamos de la Santa Cena, no solo renovamos nuestros convenios bautismales, sino todos los convenios que se han concertado con el Señor. Para saber más sobre la Santa Cena, véase Dallin H. Oaks, La Reunión Sacramental y la Santa Cena, Liaona, noviembre de 2008, páginas 17 a la 20. El juramento y convenio del sacerdocio. El Padre Celestial da su juramento, garantía, de conferir ciertas bendiciones a aquellos que guarden los convenios relacionados con el recibir dicho sacerdocio. Cuando los hombres viven de manera digna a fin de obtener el sacerdocio aarónico y el de Melquisedec, y magnifican su llamamiento, Dios promete que serán santificados por el Espíritu para la renovación de sus cuerpos. Llegan a ser herederos de las promesas hechas a Moisés, a Aarón y a Abraham. Véase Doctrina y Convenios, sección 84, versículos 33 y 34. Es necesario que los hombres posean el sacerdocio de Melquisedec para entrar en el templo. Allí, unidos en matrimonio, los hombres y las mujeres pueden recibir la plenitud de las bendiciones del sacerdocio. Al recibir todas las ordenanzas de salvación del sacerdocio, todas las personas pueden recibir la promesa de todo lo que el Padre tiene. Véase Doctrina y Convenios, sección 84, versículos 35 al 38. Bendiciones increíbles fluyen de ese juramento y convenio hacia los hombres, las mujeres y los niños dignos de todo el mundo, enseñó el Elder Russell M. Nelson, del Quórum de los Doce Apóstoles. Para saber más sobre el juramento y convenio del sacerdocio, véase Henry B. Eyring, La fe y el juramento y convenio del sacerdocio, Liaona, mayo de 2008, página 61. La investidura. La investidura del templo es un don que proporciona perspectiva y poder. Durante la investidura del templo recibimos instrucciones y hacemos convenios que tienen que ver con nuestra exaltación eterna. Relacionadas con la investidura están las ordenanzas del lavamiento, de la unción y el ser vestidos con los garments del templo como recordatorio de los sagrados convenios. Las ordenanzas y los convenios del templo son tan sagrados que no se habla de ellos en detalle fuera del templo. Debido a ello, el presidente Boyd K. Packer, presidente del Quórum de los Doce Apóstoles, aconsejó: es importante que escuches atentamente cuando se te administren dichas ordenanzas y que procures recordar las bendiciones prometidas y las condiciones en las cuales éstas se cumplirán. El Elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los Doce Apóstoles, ha enseñado que la clave para recibir poder divino a fin de vencer la oposición y avanzar el progreso de la Iglesia es el convenio que hacemos en el templo. Nuestra promesa de obedecer y de sacrificarnos, de consagrarnos ante el Padre, y su promesa de investirnos con una magna investidura. Para aprender más sobre los principios que se encuentran en los convenios que hacemos en la investidura, puede estudiar lo siguiente: La obediencia, Principios del Evangelio, 2009, páginas 221 a 227. M. Russell Ballard, La ley de sacrificio, Liaona, marzo de 2002, página 10. Sobre la ley del Evangelio, Doctrina y Convenios, sección 104, versículo 18. Véase Doctrina y Convenios, sección 42. La ley de castidad, Principios del Evangelio, 2009, páginas 249 a 257. De Todd Christofferson, Reflexiones sobre una vida consagrada, Liaona, noviembre de 2010, página 16. Para saber más sobre la investidura, véase El Santo Templo, 2002, páginas 31 a la 36. David A. Bednar, Honorablemente retener un nombre y una posición, Liaona, mayo de 2009, página 97. El sellamiento. La ordenanza del templo, que se conoce como matrimonio en el templo o ser sellados, establece una relación eterna entre los esposos que puede perdurar más allá de la muerte si los cónyuges son fieles. La unión entre padres e hijos también se puede perpetuar más allá de la vida terrenal, uniendo así a generaciones en relaciones familiares eternas. Cuando una persona entra en el convenio del matrimonio en el templo, él o ella hace convenios con Dios y con su cónyuge, y los cónyuges se prometen fidelidad el uno al otro y a Dios. Se les promete la exaltación y que sus lazos familiares pueden continuar a lo largo de la eternidad. Véase Doctrina y Convenios, sección 132, versículos 19 y 20. Los hijos que le nacen a un matrimonio que fue sellado en el templo o los hijos que más tarde son sellados a sus padres, tienen el derecho de ser parte de una familia eterna. Tal como en otras ordenanzas, se requiere la fidelidad individual a nuestros convenios a fin de que la ordenanza terrenal sea sellada o hecha válida en el cielo mediante el Santo Espíritu de la promesa. Las personas que guardan sus convenios, a pesar de que su cónyuge no lo haga, no pierden el derecho a recibir las bendiciones prometidas en el sellamiento. Para saber más sobre el sellamiento, véase Russell M. Nelson, Generaciones entrelazadas con amor, Liaona, mayo de 2010, página 91. El hacer y guardar convenios sagrados. Al concertar estos importantes convenios, llegamos a ser partícipes del nuevo y sempiterno convenio, sí, la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Doctrina y Convenios, sección 66, versículo 2. El nuevo y sempiterno convenio es la suma total de todos los convenios y obligaciones del Evangelio que hemos hecho, y las bendiciones que se derivan de ello incluyen todo lo que el Padre tiene, incluso la vida eterna. Al esforzarnos por comprender y guardar nuestros convenios, debemos tener presente que guardar nuestros convenios no es simplemente una lista de tareas, sino un compromiso de llegar a ser como el Salvador. El juicio final no es simplemente una evaluación de la suma total de las obras buenas y malas, o sea, lo que hemos hecho, enseñó el Elder Dallin H. Oaks del Quórum de los Doce Apóstoles. Es un reconocimiento del efecto final que tienen nuestros hechos y pensamientos, es decir, lo que hemos llegado a ser. No basta con cumplir con las formalidades. Los mandamientos, las ordenanzas y los convenios del Evangelio no son una lista de depósitos que tenemos que hacer en alguna cuenta celestial. El Evangelio de Jesucristo es un plan que nos muestra cómo llegar a ser lo que nuestro Padre Celestial desea que lleguemos a ser. Nota. Responder preguntas. Tú o alguien con quien te asocies tal vez se pregunte, ¿por qué no están los templos abiertos al público? Los templos de los santos de los últimos días no se usan para la adoración dominical semanal en la que todos pueden participar. En los templos se efectúan ordenanzas sagradas, por lo tanto, allí solo pueden entrar los miembros bautizados que cumplan con los requisitos necesarios para recibir esas ordenanzas. Después de que se construye un templo, el público puede recorrerlo durante el programa de puertas abiertas. Una vez que el templo se dedica al Señor, el público puede visitar los jardines, pero al templo solo pueden entrar aquellos que tengan una recomendación vigente. Para más información, en inglés, véase Temples, bajo Frequently Asked Questions en mormon.org. Fin del artículo Entender nuestros convenios con Dios, una reseña de nuestras promesas más importantes.